Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algunos hablan de él como el Titanic de oro. Con más de 1 millón de monedas de plata, reales, oro y piedras preciosas en sus bodegas, el 31 de octubre de 1631 se fue a pique, totalmente sobrecargado, por el mayor cargamento salido hasta entonces del Nuevo Mundo. Todo para financiar a Felipe VI en su guerra en Flandes. Un tesoro que está en algún punto frente a la costa de Campeche, en el Golfo de México. Después de una semana achicando agua por la tormenta y echando por la borda casi todo lo que se tenía, finalmente el barco se hundió. Solo 23 personas se salvaron. 200 se fueron también a pique con el tesoro. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje apasionante al fondo del mar, al encuentro del galeón Nuestra Señora del Juncal, el barco que dicen nunca debió zarpar. Flor Trejo es historiadora mexicana. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jesús García Calero es mi colega y jefe de cultura del diario ABC. Jesús, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, buenas tardes.
Oye, Jesús, cuando recordamos episodios como este, con Nuestra Señora del Juncal, parece que estamos hablando de una película, pero es que la historia de España está, y que es la historia del mundo en gran medida, está llena de episodios que serían como una película, pero basada en hechos reales.
Tenemos la historia completa de Hollywood, las obras completas de Hollywood en nuestra historia.
Y no lo sabemos.
En barbecho. Yo me gustaría recordar la serie esta que ha tenido tanto éxito, la de El Ministerio del Tiempo.
Sí.
Imagínate que cualquier ciudadano español abre una puerta y está en mitad de la tormenta sobre el Juncal, a punto de hundirse. Pues esa historia multiplicada por 100.
Qué bueno. Flor, tu especialidad, entre otras muchas cuestiones, pero es este barco. Sí. Sabes mucho de este barco. ¿Dónde está el tesoro?
Bueno, llevo 18 años estudiando este barco y todavía no lo sé.
O sea, que empezaste con 1 año a estudiar este barco.
Fue mi novatada. Empecé porque necesitaban a alguien que transcribiera un documento y justamente el expediente que me dieron son los testimonios de los sobrevivientes del Juncal. Entonces me quedé enganchada con la historia y ahí sigo.
¿Dónde está?
Está en algún lugar de la sonda de Campeche. Lo que decía de 18 años parece mucho, pero en realidad para encontrar un barco accidentado en medio del mar es poco, ¿no? O sea, hay que estudiar cartografía antigua. Es decir, primero entender un barco del siglo XVII, es decir, a qué velocidad podía navegar, cómo con las bodegas inundadas, a qué velocidad podía estar navegando, qué maniobras podían hacer, pero también cómo era la cartografía en el siglo XVII, es decir, esos marineros, los pilotos, cómo comprendían el espacio geográfico del Nuevo Mundo.
¿Qué había en ese barco?
Ese barco tenía metales preciosos y productos de las Indias muy cotizados en Europa, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, el palo de tinte. Hay que aclarar que el chocolate era un bien muy preciado. O sea, no pensemos solo en los metales preciosos y el impacto que podía tener para la economía de la corona, sino los productos como el chocolate. No sé si sabías que había un tratado que prohibía el consumo del chocolate y trataban de ver si era pecado o no consumirlo.
Todo el cargamento, ¿de dónde provenía? ¿De todo el continente? ¿De dónde provenía?
No, provenía principalmente de la Nueva España y lo que ahora conocemos como Centroamérica, que en ese momento era el Reino de Guatemala.
Es impresionante. Jesús, ¿por qué hablamos de este barco y de este episodio tal como esta semana? ¿Qué pasa esta semana?
Pues hablamos de ello porque esta semana, mañana y pasado mañana, en la Casa del Lector en Madrid, en el Matadero, hemos reunido a 30 expertos, a 30 especialistas en la historia naval, en la arqueología subacuática, en la historia militar, que van a estar como Flor contándonos el fruto de sus años de estudio y haciéndolo con una visión, desde luego, divulgativa. Nosotros no hacemos, digamos, un encuentro puramente científico, sino un encuentro que quiere apasionar, quiere invitar a todo el mundo a que abra esas puertas del Ministerio del Tiempo para que viajen pues al Juncal, pero también vayan a ver cómo vivían los infantes de marina en un navío de Indias cuando les trasladaban a los tercios al Nuevo Mundo, o que vaya con los buques portugueses, que comprenda cómo era la guerra en el Báltico. También viene un arqueólogo sueco que ha estudiado eso. En fin, el galeón de Manila, hay mil temas. Y la fragata Mercedes también.
Recordemos que no solo se habla de piedras preciosas, que siguen teniendo el valor hoy, sino que aquel galeón de Manila, en el fondo la historia se repite. Lo que hace es el comercio desde China hacia esta parte del mundo, solo que por el otro lado, por ejemplo. En el fondo los precios y lo que traía con aquello es lo de los chinos hoy en día, clavado. Pero estamos hablando también de chocolate. Estamos hablando de la infantería de marina, que la inventaron los tercios y los ejércitos españoles. Por lo tanto, estudiar este tipo de barcos y estudiar esta arqueología es estudiar la historia del mundo, la historia de América y la historia de España y de Europa. No exagero nada.
Sí, es entender una historia global que empieza en el siglo XVI y que explica lo que ahora somos, ¿no? O sea, dentro de nuestro quehacer cotidiano tenemos mucho de esos contactos marítimos y del mundo marítimo que prácticamente desconocemos.
Volvemos al barco. Nuestra Señora del Juncal. ¿Cuánta gente iba dentro y por qué nunca debió zarpar?
El Juncal tenía más de 300 personas a bordo.
¿Aparte de la carga?
Aparte de la carga. Tenía más de 600 toneladas de cargamento. Era el navío principal, el navío Almiranta. Y no debió zarpar porque su accidente es una suma de errores con donde el mal tiempo fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero
cuando hablamos, perdóname el paréntesis, ajá, del navío Almiranta, es el buque insignia para entendernos hoy en día, ¿no?
Claro,
vale,
sí.
Perdón.
Sí, sí, cuando zarpa de España es el navío Capitana y cuando regresa de Veracruz hacia España es el navío Almiranta, porque su capitán general, Miguel de Chazarreta, se murió el día que habían decidido zarpar. Entonces, como se muere, tienen que retrasar el viaje porque no están seguros si es conveniente zarpar o no, pero era más la presión por recibir los metales preciosos que los hace zarpar en momentos totalmente erróneos para la navegación, como son los meses invernales, que son muy peligrosos para navegar en el Golfo de México.
¿Y cae por un temporal? ¿No cae por los piratas?
No, es un norte. De hecho, los piratas holandeses los estaban esperando a la altura de Cuba. Ya los estaban acechando cuando zarparon de España. Pero se desviaron a la altura de Jamaica y lograron evadirlos en un primer punto. Y los piratas dijeron, bueno, aquí los esperamos de regreso, pero les ganó un norte.
Cuando dices le ganó un norte, es un temporal que venía del norte, el típico temporal.
Exacto.
Del Caribe.
Sí, 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 que son muy peligrosos y es en invierno cuando más suceden.
¿Cómo era el barco? Hazme una foto del barco.
El barco era un galeón que estaba una transición de diseño entre los primeros barcos del siglo XVI, que están pensados para llevar mercancía, pero también armamento. Como ya se están enfrentando en una ruta llena de enemigos, tienen que poner muchos cañones a bordo.
Contra los piratas.
Claro, y eso significa un cambio estructural en el barco, ¿no? Pero todavía tenía estos castillos de proa y popa muy grandes que hacían un barco pesado para navegar.
¿Y de eslora?
30 metros.
30 metros, tampoco era tanto.
No, y 10 metros de manga, de ancho. Uh-huh. O sea, es un barco pequeño si pensamos que van a bordo 300 personas.
Así acabó. ¿Con sí. un solo bote salvavidas?
Sí, una chalupa para 30 personas aproximadamente.
¿Y quiénes fueron las 30?
Pues justamente quienes en esos términos de la sociedad no deberían salvarse. Es decir, gente de poca consideración, así lo dicen los documentos. Un barco, cuando trae una chalupa, esa chalupa era para salvar lo más preciado por el rey, que eran sus documentos, los nobles, el capitán y el piloto. Y en realidad los que se salvaron fueron los marineros que estuvieron en el momento preciso, en el momento en que salió volando esa chalupa cuando se estaba hundiendo el Juncal.
Impresionante. En estas jornadas internacionales de historia y arqueología subacuática, que empiezan mañana y pasado aquí en Madrid, Jesús, te hago una pregunta que creo que en alguna ocasión ya la hemos formulado, pero ¿somos conscientes en términos generales? Tú sí, porque estás pirado. Pero en términos generales, ¿somos conscientes en España de nuestra historia?
Yo, como sabes, soy de Segovia, no tengo nada que ver con el mar, y si me apasiona esto es precisamente porque creo que hay un problema.
Oye,
cultural.
La gran mayoría de los conquistadores eran de Extremadura,
sí, por supuesto.
Que tampoco tiene muchas playas. O sea,
es toda una tradición, efectivamente. Pero, claro, primero, el hecho de que no se estudie este tipo de historia, la historia de América, casi nada en España, solo lo más básico, ya es un punto. El hecho de que este patrimonio haya estado olvidado e inaccesible durante décadas es otro punto. Pero es que ya hay gente estudiándolo y hay medios técnicos para llegar. Y claro, ¿qué es lo que hay en ese patrimonio? ¿Por qué es tan interesante? Porque ya hemos estudiado todo el imperio, se ha estudiado en los archivos, en los museos, tenemos todo lo que nos ha legado, las grandes colecciones, las grandes familias, ¿no? Pero el imperio era marítimo y lo único que no hemos estudiado son los barcos. Entonces, tiene las pistas justas para una sociedad, fíjate, con gran movilidad de inmigrantes, mestiza y en un proceso de desafío por globalización. Uh-huh. Esa es la sociedad que se hundió con los barcos. Fíjate qué claves...
Lo dicho, la historia se repite.
Qué claves para entender...
Solo que 5 siglos después.
Lo que nos pasa a nosotros. Y sobre todo, sobre ese patrimonio que es historia tanto de México como nuestra, qué manera de encontrarnos otra vez.
Qué bueno.
Y contarnos nuestra historia y encontrar nuestro lugar.
¿Se sabe qué hay ahí abajo? ¿Se puede hacer un cálculo de todo lo que está por ahí abajo y que no... Y que nadie ha ido a buscarlo?
Yo creo que sería un poco fantasía. Yo creo que sería un cálculo fabuloso como el del Galeón de García Márquez, ¿no? Yo creo que eso no se puede hacer. Lo que conviene... Hombre, se están investigando los archivos, hay una serie de naufragios documentados, pero es que cada vez que se ha investigado a fondo un barco se sabe que, por ejemplo, había tanto contrabando que cualquier cifra que demos no
se
es ni siquiera
pequeña.
Aproximada, claro.
Bueno.
Estaba prohibido montar en el barco muchas cosas, pero venían, claro que venían.
Estaremos muy atentos a esas jornadas de historia y arqueología subacuática, que es la historia, literalmente, del mundo, de España y de América. Durante mucho tiempo es exactamente lo mismo. Jesús, que nos vemos mañana.
Mañana a las 10 en la Casa del Lector empezamos. Muchísimas gracias.
Gracias, amigo. Flor Trejo, historiadora. Un placer.
Gracias.
Suerte, Flor. Chao.